En el poblado de Carlos Rojas, Matanzas, ha sido condenada a 6 años de cárcel.
Cici Abascal es una de las 73 mujeres cubanas prisioneras por razones políticas, de las cuales 67 fueron encarceladas por su participación en las demostraciones del 11 de julio. Fue hallada culpable por el Tribunal de Jovellanos de la provincia de Matanzas de los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público. El 27 de diciembre fue conducida a la prisión de mujeres.
Seremos recurrente en denunciar estas violaciones de los derechos, así como el de todas las mujeres que injustamente han sido condenadas, como Yeilis Torres, María Cristina Garrido, Angélica Garrido y muchas, pero muchas más que hoy se encuentran en esta situación.
El pronunciamiento asegura que en 2021 en Cuba se incrementó la violencia de género, la demonización sistemática en los medios oficiales del activismo feminista independiente, las altas condenas con cargos fabricados por querer participar en la política y destino del país y las denuncias sin precedentes de acoso sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización civilista Cubalex se reveló a través de sus redes sociales que de las 709 personas que todavía continúan detenidas de las protestas del 11 de julio, también figuran entre ellas más de una docena de menores de edad. Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, hasta el 27 de diciembre el régimen de La Habana había arrestado a 1.334 manifestantes relacionados a las manifestaciones de julio, de los cuales solo habría liberado a 578, por lo que la cifra de detenidos se ubica en 709. Lo más preocupante a juicio de Cubalex es que 14 de los detenidos tienen 18 años de edad o menos y se enfrentan a condenas enormes por ejercer sus derechos. Asimismo, la presa política Aymara Nieto Muñoz será llevada ante un consejo disciplinario por no participar en actividades de corte político en la prisión de mujeres de Las Tunas, dijo a Radio Martí su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí.
Aymara, en estos momentos los sicarios estos de la prisión, que son los que atienden ahí, principalmente la directora que se llama Marta, la quieren presentar a un consejo de eso, que es disciplinario, que hacen ellos dentro de la prisión, para denegarle los beneficios que a esta altura Aymara no le hacen bien, ¿no? Libertad condicional, rebaja de sanción, todas esas patrañas que quieren inventarle ahí. Entonces el problema es que Aymara, como no quiere participar en actividades políticas que hacen dentro de la prisión, ellos quieren presentarla a un consejo para denegarle todos esos beneficios. Y llamadas telefónicas también, le pueden suspender llamadas telefónicas, le pueden suspender visitas conyugales y otra serie de cosas más. Está esperando, ya pensaba que se lo iban a hacer la hora de este mes, porque también había una actividad política que era el 24, que era llevarla a otra prisión, donde hay hombres, no sé, esa serie de cosas para hacer esa actividad política, que ya como no quiso ir, le dijeron eso. Entonces ahora hay otra actividad política que era el 21, diga eso, la Aymara, la cual se niega a participar. Es un consejo disciplinario que se hace en las prisiones, y más cuando son el activismo de los presos políticos dentro de la prisión, ellos usan esas campañas.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz es madre de dos niñas y está cumpliendo desde 2018 una sentencia de 4 años de cárcel. Hace 2 fue trasladada desde la prisión del Guatao en La Habana a una cárcel en Las Tunas, a más de 600 kilómetros de donde reside su familia. Y han expulsado también a un estudiante de la Universidad de Oriente por ser miembro de una iglesia apostólica y haberse negado a colaborar con la seguridad del Estado. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Estudiante de ingeniería en la Universidad de Oriente acaba de ser expulsado del plantel académico por órdenes de la seguridad del Estado. Esto en complicidad con la decana de la facultad por el hecho de ser miembro de la Iglesia Apostólica de Emanuel en la ciudad de Santiago de Cuba. Denuncia a su pastor, el apóstol Alain Toledano.
Bueno, el estudiante se llama Adrián Arza. Él es uno de los muchachos acá en la iglesia. Estaba terminando el primer año ya. Un muchacho que ha trabajado como asistente personal mío, hijo de un médico profesional prominente en nuestra ciudad y en Cuba, que ya falleció. Su familia, una familia profesional, un buen muchacho con una conducta excelente, por el hecho de estar a mi lado y pertenecer a nuestra iglesia, fue citado por la decana y le comunicaron en presencia de una persona que se dio a conocer como agente de la seguridad del Estado dentro de la oficina de la decana. Le pusieron como condición que trabajara infiltrado en nuestro ministerio para informar de la seguridad del Estado todos nuestros movimientos, si no, no podía seguir siendo un estudiante de la universidad.
El pastor apostólico responsabiliza a la decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de esta depuración universitaria por razones políticas y religiosas, al negarse el estudiante a colaborar con la policía política.
A la Dian Arza negarse, acaba de ser expulsado por un agente de la seguridad del Estado, usando como plataforma la decana, la cual denunciamos públicamente aquí, acaba de ser expulsado un buen estudiante de la universidad por no responder a las demandas de la seguridad del Estado. Por ese simple hecho de no pensar igual que ellos, de no convertirse en un chivato, ellos entonces le cancelan el futuro. Cuando no eres una persona que acepta la doctrina comunista, ahora le acaban de jugar este tipo de jugada sucia. El muchacho está tranquilo, pero está preocupado, porque ahora es algo que él no esperaba que le sucediera.
En su informe número 14, publicado en este mes de diciembre, el Observatorio de Libertad Académica documentó nuevos casos de purgas universitarias en la isla de estudiantes y profesores por razones políticas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos está pidiendo a Cuba liberar a los presos políticos y a la vez iniciar un diálogo con la ciudadanía. Salvador Blanco informa.
Estados Unidos llamó este miércoles al régimen cubano a liberar de inmediato a los presos políticos e iniciar un diálogo pacífico con los miembros de la sociedad civil que manifestaron su descontento con el gobierno en las protestas masivas del pasado 11 de julio. Estados Unidos ha condenado en repetidas ocasiones la ola represiva desplegada por el régimen de La Habana tras el levantamiento popular del 11 de julio, y ha instado a las organizaciones internacionales y gobiernos democráticos a unirse al llamado en contra de estos actos violatorios de los derechos humanos. Salvador Blanco, Noticias, Radio Televisión Martí.
La policía de Macedonia del Norte encontró 53 personas atestadas en una camioneta. Arrestó al conductor del vehículo, un ciudadano de ese país de 39 años de edad. Los migrantes, 34 de la India y 19 de Cuba, fueron descubiertos la tarde de este 28 de diciembre durante un control de rutina en una estación de peaje de una autopista del pueblo norteño de Cumanovo, indicó la policía en un comunicado. Las 53 personas que se cree entraron sin autorización a Macedonia del Norte desde el país fronterizo Serbia fueron transferidos a un albergue migrante en espera de ser deportados nuevamente a Serbia. Y la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, por su parte, interceptó este martes a 20 balseros cubanos que llegaron a los cayos de la Florida. Según la información suministrada por el agente Thomas Martin, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron a un evento de contrabando marítimo en los cayos de la Florida. El comunicado, a través de la cuenta de Twitter de la patrulla, agrega que los 20 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal y procesados para procedimiento de deportación.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A las 10:09, un vistazo a las noticias también, pero antes el tiempo en Matanzas se registra en 22 grados centígrados, los intervalos nubosos a esta hora, pero no hay lluvia en el panorama, vientos a 7 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, ¿y el tiempo hasta ahora?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones de 1021 milibares que se hallaba sobre el norte de las Bahamas se ha profundizado sobre las aguas del Atlántico al norte de Puerto Rico y la República Dominicana y se extiende con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, donde reinarán días soleados y noches con poca nubosidad en ocasión del fin de año y año nuevo. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, parcialmente nublado en la tarde, pero poca nubosidad en la noche. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Son las 10:11, Venezuela registró 3.112 homicidios en 2021, una media de 8,5 diarios en baja de 25% sobre el año anterior, según un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia, que sirve de referencia ante la falta de cifras oficiales. La ONG indicó que este año se reportaron 11.081 muertes violentas, una categorización que incluye los homicidios, las muertes por resistencia a la autoridad y causas aún en investigación. Esta cifra representa 40.9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, 10% menos que en 2020. En el caso de los homicidios, el número es de 11,5 cada 100.000 habitantes, según la ONG. Roberto Briceño León, sociólogo y presidente de OW, indicó que Venezuela y Honduras son los países más violentos de América Latina. Entre tanto, siguiendo Venezuela, especialistas del sector salud instan a elevar las medidas de prevención ante la reciente llegada de la variante Omicron, informa Álvaro Algarra.
La reciente llegada de la variante Omicron ha encendido las alarmas en Venezuela. El integrante de la Academia Nacional de Medicina Eunides Urbina informó que aún se desconoce si el contagio con Omicron genera efectos a largo plazo y argumentó que hasta ahora de esta variante solo se conoce su alto nivel de contagiosidad.
Hay mucha angustia a nivel mundial, sobre todo por la rapidez con la cual se está transmitiendo de persona a persona. Llega a tener casi o más la misma transmisibilidad que el virus sarampión, que es uno de los más contagiosos.
La enfermera Nausela Gudiño, con más de 30 años de experiencia, señaló que actualmente el Sistema Nacional de Salud Pública no les provee protección ni insumos necesarios.
Las condiciones de salud que tenemos en la salud pública aquí en Venezuela no nos ofrece ni nos garantiza que la sobrevivencia.
Entre tanto, en medio de una flexibilización de actividades por la época decembrina, en las calles de la capital del país, ciudadanos catalogan como muy peligroso el arribo de la variante al país.
Muy crítica por lo siguiente, porque si hubiese habido, como se dice, una buena administración de salud, se hubiesen prevenido todo eso.
Tenemos que generar más defensa y debe preocuparse más también por esta acumulación de gente.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que su gobierno evalúa diversos mecanismos para hacer frente a la variante, al tiempo que instó a la población a vacunarse en los diferentes centros desplegados en el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
Son las 10:14, vistazos antiespíritus 22 grados, intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros. El presidente Biden hablará con su homólogo ruso Vladimir Putin. Informa Michelle Sague.
La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horn, en un comunicado, dijo que Biden y Putin discutirán una variedad de temas, incluidos los próximos compromisos diplomáticos con Rusia. La vocera señaló que la administración Biden continúa participando en una extensa diplomacia con sus aliados y socios europeos, consultando y coordinando en un enfoque común en respuesta a la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Añadió que Biden había hablado con líderes de toda Europa sobre la situación en la frontera con Ucrania, mientras que los funcionarios de la administración de Biden están en contacto con la OTAN, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Moscú ha alarmado a Occidente al reunir a decenas de miles de tropas cerca de Ucrania en los últimos dos meses, luego de la toma de la península de Crimea en Ucrania en el 2014 y el respaldo a los separatistas que luchan contra las tropas de Kiev en el este de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras Estados Unidos rompe récord de contagios por coronavirus, los expertos de la Casa Blanca evalúan la necesidad de una cuarta dosis de la vacuna. Desde Washington, Sid Dival y Sid Cash amplía.
Estados Unidos superó los 53 millones de casos de COVID-19 y California se convirtió en el primer estado en superar los 5 millones de casos. Desde la Casa Blanca, los expertos aseguran que las muertes y hospitalizaciones son comparativamente bajas pese al número de contagios y no descartan una cuarta dosis de refuerzo contra el coronavirus.
Es concebible que en el futuro necesitemos una dosis adicional, pero en este momento estamos esperando obtener un mayor grado de durabilidad de la protección de la tercera dosis, por lo que vamos a dar un paso a la vez, obtener los datos del tercer refuerzo y luego hacer decisiones basadas en datos científicos.
Para los expertos, los refuerzos de la vacuna contra el COVID marcan la diferencia entre la vida y la muerte en este pico de contagios.
En comparación con las personas que tienen refuerzos, si no estás vacunado, tienes 10 veces más probabilidades de contagiarte y 20 veces más probabilidades de ser una fatalidad.
Mientras tanto, la ciudad de Washington tiene el mayor riesgo de infección en Estados Unidos, con 1.292 nuevos casos diarios y un alto impacto en la población infantil. Sus autoridades anunciaron que la red de escuelas públicas del Distrito de Columbia requerirá que sus 50.000 estudiantes y docentes presenten una prueba negativa la próxima semana para retornar a clases y que probablemente se regrese a la modalidad virtual.
Los estudiantes que no tengan sus resultados notificados antes del 4 de enero no se les permitirá asistir a la escuela el 5 de enero.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Omicron representó el 59% de todos los casos de COVID en los Estados Unidos durante la semana que finalizó el 25 de diciembre, mientras que la variante Delta representó el 41% de los casos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha afirmado este martes que seguirá apoyando a Juan Guaidó como líder de la Unidad Democrática de Venezuela, mientras no haya elecciones libres y justas en ese país. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que Washington reconoce a Guaidó como presidente interino y cree que Nicolás Maduro debe volver al diálogo con la oposición para encontrar soluciones a los problemas de Venezuela. En una conferencia telefónica, Price dijo que Estados Unidos apoya el proceso de diálogo con el único objetivo de restaurar la democracia que los venezolanos merecen para paliar el sufrimiento. Entre tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, pidió este miércoles a las autoridades chinas y de Hong Kong que liberen de inmediato a los miembros del personal de medios de comunicación a favor de la democracia como Stan News, que fueron arrestados después de una redada policial. El medio de comunicación digital de oposición de Hong Kong, Stan News, anunció su cierre apenas horas después de que la policía llevase a cabo una redada que resultara en la detención de por lo menos 7 directivos o exdirectivos. La operación policial, en la que también se congelaron 61 millones de dólares de Hong Kong en activos, ha elevado los temores sobre la libertad de prensa en Hong Kong, que se ha estado deteriorando desde que Beijing comenzara la campaña contra el movimiento en favor de la democracia en esa metrópoli.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas
a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Son las 10:20, gracias por su sintonía. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró los señalamientos en los que sostiene que el gobierno de los Estados Unidos apoya a sectores de la oposición salvadoreña. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló al gobierno de Estados Unidos de apoyar a los sectores de la oposición que formulan críticas a su gobierno. Tras la publicación del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, que recabó las denuncias de familiares de reos, quienes relataron que se cumplieron hasta 22 meses sin poder visitar a los privados de libertad en las cárceles del país debido a las restricciones por COVID-19, el gobernante salvadoreño reaccionó y escribió en su cuenta de la red social de Twitter un mensaje en el que se lee: Estados Unidos vino a aliarse con la oposición más tonta de la región. La legisladora del partido Vamos, Claudia Ortiz, asegura que este tipo de reacciones del mandatario no solo lesiona las relaciones diplomáticas, sino que además busca romper las reglas democráticas.
A mí me parecen deliberados como una manera de querer lesionar las relaciones y ya no tener el compromiso ni con Estados Unidos ni con otros actores de la comunidad internacional de jugar con las reglas democráticas.
Además, el presidente Bukele hizo referencia a las sanciones que bajo la ley Magnitsky habría aplicado la administración Biden contra el director del sistema penitenciario Osiris Luna por supuestamente encabezar negociaciones secretas para cabecillas de pandillas. Son ellos los que dicen que hay una tregua con beneficios carcelarios, no dice el gobierno de Estados Unidos que hasta prostitutas se permiten en las cárceles, escribió el mandatario. En anteriores ocasiones, el gobernante salvadoreño ya vinculó a Estados Unidos con la oposición, y es que hace algunos meses aseguró públicamente que el gobierno del presidente Biden financiaba a organizaciones sociales que, según Bukele, forman parte de la oposición política. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Siguiendo en El Salvador, un exfiscal anticorrupción dijo que el gobierno del presidente Bukele canceló una investigación sobre presuntas negociaciones del Ejecutivo con pandillas, reportó la agencia Reuters. Se trata de Germán Arriaza, quien encabezó una unidad anticorrupción dentro de la oficina del fiscal general, señaló la agencia de noticias. Arriaza afirmó que su equipo recopiló evidencia documental y fotográfica de que el gobierno de Bukele llegó a un acuerdo en 2019 con la Mara Salvatrucha y Barrio 18 para reducir la tasa de asesinatos y ayudar a su partido a ganar las elecciones legislativas. Bukele niega haber negociado con las pandillas. Estados Unidos dijo el 8 de diciembre que las conversaciones se llevaron a cabo e impuso sanciones a dos funcionarios del gobierno salvadoreño. Y hablemos de Latinoamérica con la apuesta de campaña de vacunación, reforzando medidas de prevención para hacer frente a la propagación de la variante Omicron del COVID, presente en al menos una decena de países de la región, en momentos en que los contagios siguen disparados.
La variante Omicron ya está presente en América Latina, donde los contagios se dispararon en las últimas semanas. En Argentina, donde la vacunación es voluntaria y se incentiva una tercera dosis de refuerzo, los casos se multiplicaron por 6 desde inicios de diciembre. También Bolivia se encuentra en el pico de la cuarta ola de la pandemia. En Perú los contagios se duplicaron en el último mes y la vecina Colombia atraviesa un alza de positivos diarios.
Terrible porque no hemos acabado con un virus y ya llega el otro.
Los únicos en reportar un descenso en los contagios son Brasil, con sus multitudinarias fiestas de fin de año canceladas, y Chile, con una avanzada inoculación.
Cada uno en la medida de lo posible, igual le hemos dado cuenta que han disminuido efectivamente los casos, o sea, las muertes sobre todo, que es lo más terrible, y hemos podido salir adelante un poco ya también liberándonos de tantas restricciones.
En total, América Latina y el Caribe acumulan más de 47 millones de contagios confirmados del virus y cerca de 1.600.000 muertes desde el inicio de la pandemia, según un conteo de la France Press basado en datos oficiales. El reciente incremento de casos coincide con reportes de la contagiosa variante Omicron en una decena de países. En Ecuador, el Ministerio de Salud reportó el lunes la transmisión comunitaria en todo el país de la nueva cepa, tras detectar nuevos casos en el puerto de Guayaquil, uno de los primeros focos de la pandemia en Latinoamérica. Este país fue el primero en decretar la semana pasada la vacunación obligatoria a partir de los 5 años de edad.
Ha estado últimamente bastante relajada, pero con esta nueva variante nos hemos motivado a buscar nuevamente la vacuna.
La vacunación sigue siendo la punta de lanza del continente para enfrentar la pandemia. En Panamá, donde en 15 días el número de casos aumentó un 150%, una encuesta divulgada el lunes muestra que 7 de cada 10 consultados se sienten preocupados por contagiarse por la nueva variante. El gobierno panameño habilitó más de un centenar de nuevos puntos de vacunación, algunos de los cuales quedaron desbordados. Cuba, que dice tener controlada la pandemia con sus 3 vacunas contra el coronavirus, también aceleró la aplicación de dosis de refuerzo tras reportarse un incremento moderado de los casos. Perú también reforzó la campaña de vacunación, que alcanza el 76% de la población objetivo. Y Bolivia anunció que exigirá el carnet de vacunación a partir de 2022 a quienes acudan a lugares públicos como bancos y mercados. En contraste, México comenzó a inicios de diciembre a aplicar dosis de refuerzo a los mayores de 60 años y evitó imponer restricciones a la economía y a las celebraciones de fin de año.
Y los alcaldes de las principales ciudades de Bolivia han suspendido en las últimas horas las fiestas y eventos sociales por el Año Nuevo, después de que se registrara la cifra diaria de contagio de COVID más alta desde que comenzó la pandemia y sin que se haya confirmado aún en el país la presencia de la variante Omicron. Las autoridades de La Paz, Cochabamba y El Alto dieron marcha atrás y dejaron sin efecto una norma que permitía las celebraciones para reactivar la economía. La pandemia está en escalada. Primero está la vida y es preferible prevenir que lamentar, dijo el alcalde paseño Iván Arias en rueda de prensa. Hay una explosión de contagios y sería irresponsable permitir fiestas, afirmó el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Dueños de locales de fiestas dijeron que la medida tardía les provocará pérdidas. Santa Cruz, por su parte, la ciudad más poblada, ya había suspendido los festejos debido a que es la más castigada, con más del 60% de los contagios del país andino. Y a propósito también de contagios, Ciudad de México cancela festejos masivos también, pero mantiene actividad económica debido a la variante del Omicron.
La Ciudad de México mantiene sus actividades económicas con normalidad, a pesar de la amenaza de la variante Omicron del coronavirus. Las calles del centro histórico lucen abarrotadas y las personas hacen sus compras de fin de año. Las autoridades capitalinas ordenaron la cancelación de los festejos masivos como conciertos y fiestas populares, ante lo que llamaron un ligero incremento de contagios.
El Omicron creo que es el que está ahorita, pues poco a poco se está manifestando ya, y no dude que en enero esté más fuerte esto, ya después de estas fiestas se va a manifestar con mayor claridad. Ahorita tal vez esté aguantando la información por lo que pues, son vacaciones, el comercio pesa, no hay que hacer alarma porque pues también se corre la gente.
La alcaldesa Claudia Sheinbaum aclaró que por ahora no se cerrará actividades económicas. México contabiliza más de 40 casos de la nueva cepa, según cifras oficiales.
La cancelación de los eventos es una respuesta a una alarma que está sonando, ¿eh? No creo que una cuestión de inversión tan fuerte se cancele. Sin embargo, la salud va por encima de todo. Y eso lo sabe cualquier persona, culta o no. La salud es número uno. Y al hacer esa cancelación, pues están mandando de alguna manera un mensaje. ¿Saben qué? Esto es en serio.
La jefa de gobierno del Distrito Federal es muy atinada y está tomando una excelente decisión. Creo que ya debemos de cuidarnos más.
México es uno de los países que menos pruebas realiza en el mundo, con un promedio de 0,1 por cada 1,000 habitantes en diciembre, según un seguimiento de la Universidad de Oxford. Las autoridades han reconocido un ligero aumento de casos, sobre todo en los estados del norte del país y en la capital, pero las hospitalizaciones y los decesos se mantienen estables, lo que se atribuye a la vacunación. El país de 126 millones de habitantes registraba hasta el martes más de 3.900.000 contagios y casi 300.000 muertes desde que comenzó la pandemia.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C.,
el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Familiares de manifestantes condenados la semana pasada por participar en las protestas del 11 de julio en Guinera tomarán acciones en caso de no recibir respuestas a los reclamos. Ivette Pacheco nos explica.
Familiares del joven Gualnier Luis Aguilar Rivera esperan una revisión de su caso tras ser sentenciado la pasada semana a 23 años de cárcel por el delito de sedición. Su padre, Luis Wilber Aguilar, dijo a Radio Martí este miércoles que el martes una funcionaria del Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado le comunicó que tendría una respuesta a más tardar los primeros días de enero de 2022.
Me dijeron que tiene unos cuantos beneficios por la edad, 21 años, primario, nunca ha tenido problemas, nunca ha ido a una prisión, nunca ha tenido nada. Me dijo que iban a investigar eso y en los primeros días de enero me daban una respuesta.
El juicio a Gualnier, quien se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana, se celebró la pasada semana en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre. Allí fueron sentenciados 17 manifestantes del 11 de julio, todos residentes en La Guinera. Según Luis Wilber, quien estuvo presente, la sentencia fue dictada el jueves 23.
Pónganse de pie, los abusados. Fulano de tal, tanto de tal, vengano de tal, tanto de tal. La madre llorando, gritando. Los abogados también nos miraban. Y entonces, cuando íbamos saliendo, la jueza empezó a llorar desesperada, como diciendo, sabiendo la injusticia que estaba cometiendo ahí.
También Ángel Serrano, de 54 años, fue condenado en la pasada semana precisamente a 23 años de privación de libertad por sedición. Su delito, manifestarse pacíficamente en La Guinera, La Habana, según su hijo Henry Serrano Cabrera, quien lo explicó a Radio Martí.
De 22 años le subió a 23 años de privación de libertad. Nuestros familiares, que uno le dice, fueron tantos años, se quedan fríos y todo el mundo expresa lo mismo. Eso qué cosa es, eso es una locura.
Henry asegura que los abogados de la defensa trataron de hacer su mejor trabajo.
No pudieron defender de todo porque cuando dieron el tiempo de receso, a nosotros nos enteramos que los abogados se lo había pedido de que no hablaran mucho.
Por su parte, Luis Wilber, padre del joven Gualnier Aguilar, nos aseguró además que de no recibir respuesta.
Yo voy a esperar los primeros días de enero, no me dieron. Si yo el 7 o el 8 no tengo una respuesta, yo lo siento, pero tengo como 4 o 5 teléfonos y me han dicho, me avisa porque ya no puedo aguantar más.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen de La Habana quiere cargar con 5 años de prisión al influencer Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La Fiscalía de 10 de octubre en La Habana pide 5 años de privación de libertad por el delito de desacato para el youtuber Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba.
Mi hijo cuando empezó el proceso era de 1 a 3 años. Ahora entonces la fiscalía le está echando 5 años. Algo injusto porque de 1 a 3 tampoco lo lleva.
Lamentó María Hernández, que vive en Conroe, Texas, Estados Unidos.
No le han hecho juicio todavía aún por algo injusto. Todo el mundo sabe lo que está pasando allá en Cuba. Él solo era un youtuber que él decía todo lo que estaba pasando allá.
Montiel, que cuenta con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, está imputado por el delito de desacato, presuntamente por agredir verbalmente varias veces al gobernante Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes del país.
Yo estoy muy indignada. A mi hijo lo acusan de desacato con agravante, dicen ellos, por las veces que se burló del presidente. ¿Y cuánto el presidente no se está burlando del pueblo de Cuba completo? Está bueno ya, que eso no es para que echen años. Eso es decir la verdad, que eso no sirve.
El gato está arrestado desde el 12 de abril de 2021, inicialmente en el cuartel general de la Policía Política en La Habana y actualmente en la cárcel de Valle Grande. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Demis Valdés Arduy abandonó el lunes la huelga de hambre que se llevaba a cabo por más de 10 días ya en su persona, en protesta por la condena de 6 años de cárcel que le impusieron recientemente por manifestarse el día 11 de julio en Placetas. Su esposa, Yanela Sánchez, dijo en un audio enviado a Radio Martí que lo vio muy deteriorado en el hospital de la prisión de Guamajal, donde permanece encarcelado junto a otros manifestantes aislados del resto de los prisioneros.
Me dejaron ver a Demi de nuevo. Fui porque me llamaron, porque le hacían falta los papeles de todos los resúmenes de la historia clínica de Demi. Muy apurados el fin de semana que ellos necesitaban esos papeles, era porque Demi se les puso mal, les bajó la frecuencia, tuvieron que llevarlo para el hospitalito. Y entonces ahora ellos están muy preocupados con Demi. Dice Demi que el cambio ahora es diferente, que ya vienen los médicos, que los atienden, que le prestan más atención. Me dijo que esa era la única forma que él tenía de reclamar ahí que no lo estaban atendiendo. Que los tienen separados, que no los ponen a comer con los otros presos, no los dejan hablar con los otros presos, no los sacan al sol con los otros presos, que ellos están presos dentro de la misma prisión. Porque con ellos todo es diferente. Que ellos no saben ni lo que va a pasar con ellos porque están aislados de todo el mundo. Prácticamente no dejan ni que los otros presos los vean. Él me dijo a mí que ya él iba a empezar a ver, a comer y eso, y que cuando le hicieran cualquier otra cosa o lo volvieran a tratar mal de nuevo, que la iba a volver a coger. Pero aquello fue duro porque casi ni lo conocí. Porque está muy flaco, pero flaco así, blanco, y entonces como los ojos hundidos así para atrás. Yo nunca había visto a nadie así.
Y mucha atención, la aerolínea Swift Air cancelará los vuelos de fin de año a Cuba debido al COVID-19. La situación tiene a muchos viajeros cubanos preocupados. Algunas personas le han cancelado el vuelo 3 o 4 veces esta misma semana. Ahora la pregunta es si habrá personal saludable para regresar de la isla. La variante Omicron sigue causando molestias en los planes de fin de año para los viajeros, esta vez con destino a estos 5 vuelos desde Miami a La Habana de la aerolínea Swift Air, cancelados que estaban pautados para esta semana. La aerolínea dice que las cancelaciones se deben al alto número de empleados contagiados con COVID-19, que los ha obligado a reestructurar los viajes hacia la isla. El vuelo 504, que estaba programado para este 30 de diciembre, y los vuelos 502 y 503 del 1 de enero ya no van a operar. Este torbellino que dice que se ha provocado en el flujo aéreo no está siendo ignorado en Cuba, que ha tenido un incremento en los contagios por el coronavirus en los últimos días. El informe más reciente del Ministerio de Salud reporta 241 nuevos casos. Y en materia de economía, Cuba concluye este 2021 según los especialistas en números en rojo. Tomás Cardoso amplía.
La economía cubana concluyó el año en números rojos y no habrá mejoría durante el 2022 si las autoridades no hacen cambios sustanciales y reales. La inflación continuará cuesta arriba, así como el desplome de los programas sociales y la escasez de productos básicos. Pronostican expertos cubanos. Para el economista Elías Amor Bravo, la tarea de ordenamiento se hizo en el peor momento.
Arranca el año 21 y el gobierno cubano lo único que decide es poner en marcha la tarea de ordenamiento. Y la tarea de ordenamiento sabíamos que iba a ser desastrosa, porque la economía cubana no estaba bien después de la pandemia, y la tarea de ordenamiento venía a traer consigo unos cambios que iban a ser muy difíciles de encauzar en una economía que ya estaba comportándose de una manera negativa. Y hemos visto en el mes de julio una explosión social en Cuba, que es algo difícil de que se produzca, ¿verdad?, porque hay un sistema represivo muy grande, que venía motivada fundamentalmente por ese deterioro extraordinario que ha experimentado la economía cubana en el año 21. De modo que el ministro de Economía miente cuando dice que la economía cubana se recupera gradualmente de la crisis. El ministro miente cuando dice que en el año 22 puede ir mejor, y el ministro en definitiva lo que está haciendo es lanzar balones fuera para no asumir una responsabilidad que en cualquier país democrático, un ministro de Economía con un balance como el que tiene el ministro Alejandro Gil, lo primero que tendría que hacer es presentar su dimisión y marcharse para su casa. En principio lo que hay que hacer es hacer justo lo contrario de lo que ellos han hecho. Tienen que dar marcha atrás en todas las políticas económicas que se han adoptado. Por ejemplo, de nada sirve aprobar 63 medidas para la agricultura si no se toma la medida más importante de todas, que es devolver la tierra y la propiedad de la tierra a quien la trabaja. Eso es fundamental. Si eso no se hace, la agricultura no va a mejorar en Cuba. Por ejemplo, ¿de qué sirve dar microcréditos a las MIPYMES, como anunciaron el otro día, si luego no hay dinero para dar? Si es que el problema del déficit público es que es tan enorme, tan descomunal, ya está llegando al 20% el PIB, que se traga toda la financiación que hay en la economía, y luego cuando ellos dicen que van a dar microcréditos no pueden dar nada, porque resulta que esos microcréditos ni se devuelven y en la mayor parte de los casos pueden llevar a quebrantos en las empresas. No hay una sola decisión de política económica que podamos valorar como positiva. El gobierno comunista cubano sigue esperando que llegue divisas, sigue esperando que llegue moneda del extranjero, porque están acostumbrados a vivir como en la época soviética, cuando recibían la subvención de la URSS, pero eso se acabó.
Mientras que el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires, señaló que las encuestas realizadas dentro de la isla por la organización muestran el desplome de los programas sociales.
La crisis del sistema sanitario, por ejemplo, la crisis de la alimentación, más de un 20% de los cubanos ha tomado medicamento vencido en los últimos meses, es un horror. Y lo que es lamentable es que mientras esto sucede, si construyen hoteles, si siguen algunos viviendo con sus privilegios, sin embargo, los hospitales están como están y la gente sin medicamentos.
La precipitada apertura al turismo internacional no sacará al país de la crisis, aseguró la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
El mundo en estos momentos está pasando por una cepa que nadie sabe en qué va a terminar. Por consiguiente, con este turismo abierto a Europa que está en estos momentos infectada, bueno, pues sencillamente te puedo decir que va a ser muy difícil poder recuperar el turismo el año que viene y por consiguiente los pocos ingresos en divisas que va a tener el país. Va a empeorar.
Y para el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, continuará la contracción del sector de cuentapropistas.
Bueno, indudablemente el 2022 será terrible. Realmente no hay un respaldo a nivel productivo y eso va a generar mayor inflación. Se va a seguir incrementando los precios y vamos a tener un 2022 bien difícil.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de economía, la pregunta que surge mucho en muchas partes del mundo, esta vez en Cuba también, ¿qué vamos a comer este fin de año? Una pregunta que buena parte de la población cubana se hace y que varios residentes de la oriental ciudad de Guantánamo, por ejemplo, le respondieron al periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Esto le dijeron.
Las perspectivas de los cubanos de a pie para celebrar el fin de año es casi nula.
Bueno, de momento no tengo nada porque soy una madre sola, somos 6 familias conviviendo en una casa. El presupuesto muy bajo que tenemos, ahí todo está muy caro.
Bueno, hasta ahora, hasta el momento no tengo nada para celebrar.
No te puedo decir que voy a hacer nada, porque no, yo por lo menos no tengo puerco ni nada.
El cerdo está a 100 y pico de pesos, 170, 180 pesos, y yo pienso que no tengamos posibilidad de comprar una pierna ni nada para hacer este año.
Solo algunas personas tendrán posibilidad de tener algo con que celebrar.
De momento en mi casa tengo un puerco ahí que lo hemos criado poco a poco con la comida que yo recojo, que compro, porque la libra de cerdo está cara, ¿viste? Y uno no puede comprar un cerdo tan caro para comerse el fin de año. Y ya, si algo, hacemos un pollo, la libra de pollo está cara. cara también la he criado en mi casa. Todo lo que tengo para fin de año me he pasado buen tiempo criándolo. Y ahí poco a poco luchando, ¿no?
Muy poca vez aparece el pollo. Si uno tiene, coge un pedacito de pollo en la carnicería, eso no me va a dar para hacer una actividad en el CDR. Bueno, en la casa, mucho menos. Porque el pedacito que me dan, que es el planificado, yo lo dedico a la alimentación principalmente de mi mamá.
Una caja de pollo para tres núcleos familiares es lo que va a recibir la población de parte del gobierno. Sin embargo, en algunos barrios...
No nos han ofertado nada en el cupé, que siempre nos dan un paquete de pollo. No han dado nada.
Nosotros para fin de año aquí en familia pensamos hacer unos pollos, porque eso es lo más barato que hay. Si la carne de puerco está cara y desaparecida.
Para celebrar ahora mismo lo que tenemos es pollo, porque no hay puerco y tú sabes que el cubano celebra con puerco los fines de año. Cuando aparece el puerco aparece caro y cuando no, no hay.
Desde Guantánamo, Anderlai Guerra Blanco.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que al cierre de este martes se registraron 241 casos nuevos de COVID-19, lo que representa un aumento de los contagios por quinto día consecutivo. Ninguna persona murió a causa de la enfermedad durante la jornada, según el parte oficial. Cuba acumula 965.243 contagios y 8.321 fallecidos desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. De acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de forma independiente. A propósito de la pandemia, Cuba dará en enero inyecciones de refuerzo a toda la población en un intento por mantener a raya la expansión de la variante Omicron del coronavirus. Las autoridades sanitarias informaron un aumento del 35% en los casos del coronavirus. Hasta el martes había registrado por lo menos 44 casos de Omicron, aunque tanto las infecciones como las muertes por COVID se mantienen en 1% de su pico pandémico del 22 de agosto. El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, declaró que la amenaza del Omicron había llevado a Cuba a acelerar la inmunización y que todos los elegibles recibirían un refuerzo en el mes de enero. Cuba ya administró cerca de 1.5 millones de dosis de refuerzo en La Habana y a grupos de alto riesgo como los trabajadores de la salud. La campaña ahora se extenderá por toda la isla donde se ha vacunado el 92% de la población y con por lo menos una inyección y al 85% con un ciclo completo de sus propias vacunas. De otra parte, la tripulación del cortador Charles Sexton de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 9 cubanos a Cuba el miércoles tras 2 interdicciones en Cayo Largo y Cayo Hueso. A través de su cuenta de Twitter, la oficina de la Guardia Costera del Sur de los Estados Unidos también agregó que las familias que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante local o la embajada estadounidense.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:48. Venezuela se ubica junto a Honduras entre los países más violentos de América Latina durante este año, según estimaciones de una ONG llamada Observatorio Venezolano de Violencia. Álvaro Algarra informa.
Los resultados del estudio implican una reducción de unas 800 muertes respecto a los 11.891 decesos contabilizados el año anterior. Según el director de la ONG, Roberto Briceño León, otro de los factores que incide en la actividad criminal es la dolarización que ha tenido lugar en Venezuela.
Muchos trabajadores, formales o informales, reciben su ingreso en dólares, ¿no? Bueno, y se lo guardan, los miran en el bolsillo, van con ellos al mercado, ¿no? Y entonces se empiezan a convertir ya en unas potenciales víctimas. Los pequeños comerciantes, los bodegueros, bueno, venden en dólares, ¿no? Y por lo tanto tienen dólares, tienen efectivo, lo cual no existía en el pasado.
Briceño León apuntó que este año observaron lo que denominó como una ofensiva por parte del crimen organizado en las ciudades y en las zonas rurales.
Y eso creemos que se ha dado de una manera importante por la incapacidad que está demostrando el Estado de ejercer soberanía, por una reducción en el pie de fuerza, porque se renuncian o se le van funcionarios policiales o militares, por las limitaciones que tienen en el equipamiento, en el entrenamiento del personal, que no recibe el entrenamiento adecuado, inclusive hasta por las limitadas oportunidades que tienen de ofrecer alimentación.
El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, por su parte, aseguró recientemente que el gobierno da énfasis a la prevención y la protección para la vida en materia de seguridad ciudadana y pidió a la población tener confianza en la acción del Estado venezolano para fortalecer el sistema policial de la nación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nicaragua ha sido uno de los países más criticados durante la pandemia por la falta de medidas de prevención, de información transparente a sus ciudadanos y por el manejo de la emergencia sanitaria. Las autoridades de salud de Nicaragua no han reportado hasta la fecha los casos de contagio de la variante Omicron que impacta a Centroamérica. Tampoco han sido orientadas medidas públicas de prevención para este periodo de festividades de fin de año. La nueva variante ya se ha reportado en varios países de la región, entre ellos Panamá y Costa Rica, vecinos de Nicaragua.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 10:51, tenemos 23 grados en Guantánamo, despejada la noche, vientos a 3 kilómetros por hora. Y a pesar de tener un amplio porcentaje de población vacunada, Europa enfrenta una nueva ola de contagios. Informa Jacopo Luzzi.
Europa enfrenta una cuarta ola de contagios con cifras récords que casi superan las del invierno pasado, cuando el continente iniciaba la campaña de vacunación. Este aumento, similar a lo de Estados Unidos, se debe a la nueva y supercontagiosa variante Omicron, que junto con la Delta crean una tormenta perfecta de infecciones. Los estudios sugieren que Omicron es más leve que Delta, con una probabilidad del 30 al 70% menor de que las personas infectadas terminen en el hospital. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que un aumento en los casos en Europa empujará los sistemas de salud al borde del colapso frente a un tsunami de infecciones.
La presión sobre los sistemas de salud no se debe solo a los nuevos pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, sino que también una gran cantidad de trabajadores de la salud se están enfermando.
Francia ha reportado el número más alto de casos nuevos diarios de COVID en Europa y las autoridades francesas pronostican que en enero la variante Omicron será la dominante, con posiblemente 250.000 contagios diarios.
Hice un cálculo rápido antes de esta sesión y esto significa que durante todo el día, toda la noche, más de dos personas dan positivo con el coronavirus cada segundo.
Pero Francia no fue la única que batió récords. Italia, Grecia, Portugal e Inglaterra también registraron máximos históricos. Por eso muchos países volvieron o pronto volverán a imponer duras restricciones o toques de queda. Ya las celebraciones para la Nochevieja fueron canceladas en casi todas las ciudades. Largas son las filas para recibir las dosis de refuerzo o simplemente una prueba anti-COVID-19. Jacopo Luzzi, Voz de América, Europa.
A propósito de Europa, en el viejo continente, España acortará el periodo de aislamiento obligatorio para las personas que den positivo por COVID de 10 a 7 días. Lo anunció el Ministerio de Sanidad a través de la ministra de Sanidad española, Carolina Darias.
Hemos pasado de una reducción de 10 días para esta persona a 7 días. Quiero decir que esta propuesta ha sido aprobada por unanimidad de todos los miembros de la Comisión de Salud Pública, por unanimidad. Es verdad que el comportamiento a la hora del periodo de incubación no es el mismo que respecto a otras variantes. De ahí la necesidad de hacer esta modificación. Solamente se ha establecido una reducción del periodo a 7 días para aquellas personas que no presenten síntomas. Se viene observando, como ya sabemos, un incremento importante en la notificación de los casos respecto a las semanas previas, que ha generado un incremento de la incidencia acumulada a 14 días, que a fecha de ayer, como saben, superó los 1.300, concretamente los 1.360 casos por 100.000 habitantes en 14 días, doblando prácticamente la incidencia con respecto a la semana anterior.
Por segundo día consecutivo, un tribunal ruso ordenó disolver un destacado grupo de derechos humanos y bastión de la disidencia en medio de la condena internacional. De esto nos habla Jorge Orellana.
Un tribunal de Moscú ordenó la liquidación del Centro de Derechos Humanos Memorial por haber ocultado presuntamente información sobre su función como agente extranjero y por supuestamente justificar el extremismo y el terrorismo. La liquidación del centro se produce un día después de la liquidación de la ONG Memorial International, la principal organización de derechos humanos de Rusia y la voz de los represaliados soviéticos. Tras conocerse la decisión, Elena Ponomareva, colaboradora del Memorial, dijo: "Una decisión vergonzosa que muestra el colapso de nuestra situación política. De este proceso político, obviamente es político. Es una encrucijada en nuestra historia política y pacífica". Por su parte, el abogado del Centro de Derechos Humanos Memorial, Ilka Novikov, señaló: "La liquidación del Memorial fue una conclusión inevitable, pero lo importante es que este barco continúa adelante". Otro de los abogados, Grigory Baipan, señaló: "Tanto la decisión de la Corte Suprema como la decisión de hoy del Tribunal de la Ciudad de Moscú, tarde o temprano iba a llegar. Es injusta. Se reconoce como tal". Naciones Unidas dijo el miércoles que lamentaba profundamente las decisiones de los tribunales rusos de prohibir al grupo de derechos humanos más prominente del país, Memorial, y dijo que las medidas debilitaron aún más la menguante comunidad de derechos humanos de Rusia. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo también que las voces legítimas de la sociedad civil no deben ser estigmatizadas, luego de que el Tribunal de Moscú diera a conocer la segunda orden de disolución del Memorial. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Papa Francisco ha afirmado hoy que la realidad actual de la migración es un escándalo social de la humanidad, ante el cual no se pueden cerrar los ojos. Durante la audiencia general de los miércoles, el pontífice dijo que los migrantes son víctimas de la prepotencia y violencia de los poderosos, como le sucedió a Jesús al recordar la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Francisco agregó que se necesita una oración por todos los migrantes, todos los perseguidos y todos aquellos que son víctimas adversas, sean políticas, históricas o personales. El Papa llamó a pedir a San José que proteja a todos los que huyen a causa de la guerra, el odio y el hambre. Y a las 10:57, un popular actor del séptimo arte ha dado positivo al COVID-19. ¿De quién se trata? De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Noticias desde Broadway. La reposición de The Music Man canceló presentaciones hasta principios de enero, ya que la estrella del show, Hugh Jackman, dio positivo por COVID-19. Jackman dice que solo tiene síntomas leves y que apenas los médicos le den el visto bueno, volverá al escenario. El actor dio positivo después de que su coprotagonista, Sutton Foster, contrajera coronavirus la semana pasada. Hamilton, The Lion King y Aladdin se han visto obligados a cancelar shows en las últimas dos semanas debido a que el virus se ha propagado por Nueva Nueva York, a pesar del requerimiento de vacunas para el elenco, el equipo y el público. También cerró el especial anual de Navidad de las Rockettes del Radio City, y el musical Jagged Little Pill cerró semanas antes de lo previsto debido a la poca venta de entradas. Según analistas, las cancelaciones no podían haber llegado en peor momento para Broadway, que reabrió en septiembre después de 18 meses debido a la pandemia. La demanda de boletos para Music Man, sin embargo, ha sido fuerte a pesar del precio máximo oficial de $699 por boleto. Nos vamos a 1973, cuando Joni Mitchell debuta con Raised on Robbery, el primer sencillo de su álbum Court and Spark, trabajo que alcanzó el puesto número 2 en la Billboard 200. El álbum también incluye los temas Help Me y Free Man in Paris, en el que David Crosby y Graham Nash participan en los coros junto a José Feliciano en la guitarra. Joni Mitchell pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll, recibió un Grammy por sus logros artísticos y hace poco fue homenajeada por el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos esta emisión. Gracias por acompañarnos desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, gracias y feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas, y ahora con la variante Omicron.